Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hoy hacemos la tarde de COPE desde un salón precioso en el restaurante Cubita de Aixerrota, en Guecho. Dicen que Bilbao está un poquito más para allá. ¡Qué bien se está en el norte! Está esto precioso. Como diría John Uriarte, que encima es de aquí, llámame ingenuo, pero a mí me parece una buena noticia que el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña hayan pactado al menos 5 cuestiones para evitar llegar a los contenciosos al Tribunal Constitucional. Ya es triste que unos acuerdos así sean noticia, porque deberían ser lo más normal del mundo. Puede también que lo destaquemos porque estamos hartos de no parar de contar y comentar esas mismas malas noticias, pero sea por lo que fuere, bienvenido sea un mínimo de normalidad, de diálogo positivo y de futuro. Dicho lo cual, tampoco nos pasemos, ¿eh? Estos acuerdos o la reunión de hoy entre Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras en absoluto van a paralizar las ansias independentistas, ni el proceso que arrancó con Artur Mas, por cierto, ¿ande andará el astuto? Sencillamente quiero ver un país, un estado casi federal como es España, que no puede permitirse estar siempre a tortas, a referéndums o a querellas, porque es insoportable y hasta ridículo y egoísta. Como nación, es suicida. Gobierno Central y Generalitat han pactado cuestiones relativas al Instituto Catalán de Finanzas, los sistemas de protección a la infancia, la actividad administrativa de la Generalitat y, como decía don Luis, un profe de dibujo que tuve yo en el cole, algo es algo y se calentaba los pies con una cerilla. La primera consecuencia de esta situación, demasiadas veces una situación enloquecida, es la ruina. Por el miedo de los inversores, por la huida de quienes invirtieron y por la incertidumbre del que aguanta. A ver quién es el guapo del mundo mundial o de la guapa multinacional que mete un duro en un territorio del que no se sabe qué va a ser de él. Hoy echamos este rato de radio aquí, en Guecho, en Vizcaya. Y no hay mejor sitio para hablar de industria, de economía y de los riesgos que conlleva volverse loco. Por unos y otros, en este mundo de globalización total para lo bueno y para lo malo, por unos y por otros, digo, separarse, romper y creerse superior solo apunta al desastre social y económico. Y parece, o quiero verlo así, llámame ingenuo, que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Por lo demás, sigue dando que hablar la entrevista que ayer mantuvimos Herrera, Colmenarejo y yo con Pedro Sánchez, aquella disculpa por el insulto de Rajoy, a buenas horas, y su desmarque, bastante virulento, de Podemos, también a buenas horas, por cierto. Y se habla de la nueva negativa de los Pablo Iglesias para apoyar a los presos políticos de Venezuela, y es que ya no pueden disimular más, y de la juez Rosell, que ahí sigue y ojalá continúe. Qué grandes tardes de radio nos íbamos a perder si nos abandonara. En suma, se habla del reciclaje de los políticos, para bien si hay acuerdos o para mal si se continúa en la demagogia barata y suicida. Y se habla de esta campaña electoral interminable con reposicionamientos, con nuevos brindis al sol, solo que con un matiz importante. Han pasado más de 4 meses de las elecciones y ya, sí que sí, ya nos conocemos todos. Soy Ángel Expósito. Hoy hacemos la tarde de COPE en el Cubita Calle de Aixerrota, en Guecho, al ladito de Bilbao. Es un sitio precioso, un sitio para sentirse orgulloso y privilegiado de tenerlo en casa. Vamos a hacer una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Algo más de hora y cuarto ha durado la reunión entre Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, donde, según el vicepresidente catalán, se ha podido constatar que hay un deshielo en las relaciones entre el gobierno y la Generalitat María Daván.
Ha sido un primer paso, pero se hará camino al andar. Habrá más reuniones, según Junqueras, cuando se compruebe que se avanza en temas concretos. Soraya Sáenz de Santamaría era optimista a la hora de valorar el encuentro.
Yo creo que hemos abierto un cauce de diálogo, que yo espero que sea estable, que podamos tener futuras reuniones, iremos viéndola con la máxima flexibilidad.
Sáenz de Santamaría admitía que las posiciones acerca de la independencia entre ambos son antagónicas, pero dice les debe unir una cosa, el bienestar de los catalanes.
Los empresarios alertan de la importancia de tener un marco político e institucional con estabilidad para poder crear empleo.
Según la encuesta de población activa, en el primer trimestre del año el número de parados aumentó en casi 12.000 personas, situando la tasa del desempleo en el 21%. Datos que, comparados con los del pasado año, reflejan cierta mejoría. Por eso, y para seguir en la senda de la recuperación, en el Mediodía COPE, Javier Vega de SEOAN, presidente del Círculo de Empresarios, hace un llamamiento a la estabilidad política. Ángela Sánchez.
El presidente del Círculo de Empresarios cree que la actividad política de estos meses ha sido un espectáculo que ha defraudado a los ciudadanos. Los políticos no han cumplido con su mandato, dice, algo que no se les permitiría en la empresa privada.
Vamos, desde luego, no se van de rositas. Un directivo de una empresa que no cumple su obligación, un mandato tan claro como el que se les ha dado, pues naturalmente yo creo que tendría consecuencias serias.
Vega de SEOAN espera que los partidos hayan aprendido la lección y que en la próxima legislatura, si el mapa político es similar, apuesten por un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos.
La banca empieza a protegerse en sus nuevos contratos para no pagar al cliente por su crédito, Joaquín Bizmanos.
Ya lo hace, por ejemplo, BBVA. Su consejero delegado, Carlos Torres Vila, ha explicado que el banco está introduciendo en sus nuevos contratos de crédito una explicación para evitar que la evolución negativa del Euribor pueda superar el importe del diferencial y obligar así a la entidad financiera a pagar intereses al cliente por su hipoteca.
Y lo que sí que estamos es aclarando esa interpretación en los contratos, pero no por una cláusula nueva, sino simplemente mencionando que eso es así para que exista claridad total en la interpretación por parte del cliente.
Asegura que en ningún caso se trata de una cláusula cero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Al menos 34 personas han muerto hoy en la ciudad siria de Alepo, donde los bombardeos han aumentado en estas últimas semanas. Ataques que ayer alcanzaban a un hospital, muriendo cerca de 20 personas. Médicos Sin Fronteras ha denunciado estos bombardeos indiscriminados. Manuel Ángel Gómez.
Entre los muertos por el bombardeo del hospital de Al-Quds, en Alepo, hay 3 menores de edad y 2 médicos. Hay varias personas desaparecidas. Aitor Zabalgojeazkoa, de Médicos Sin Fronteras, nos decía desde Turquía que es imposible que no supieran quienes han bombardeado que allí había un hospital.
Lo que no se puede decir es que no se sabía que esa infraestructura estaba ahí. Esto, antes de la guerra, era una clínica privada y durante la guerra, durante los 4 años, ha estado siempre en el mismo sitio y era la unidad pediátrica más conocida de todo el este de Alepo.
Desde Alepo culpan a aviones rusos o del ejército sirio del ataque.
En deportes, hoy tocan las semifinales de Europa League, pero hay que hablar también de cómo están los lesionados del Real Madrid y del Atleti. Luis Munilla.
En el Real Madrid, Cristiano Ronaldo trabaja al margen para intentar llegar a la vuelta de la Liga de Campeones. Benzema, por su parte, sufre una lesión muscular en el muslo, según el parte médico facilitado por el club. Será baja ante la Real Sociedad y duda para la Champions ante el City. Y Jesse ya se ha entrenado hoy con normalidad. En el Atlético de Madrid, el gran protagonista de ayer, Saúl Ñíguez, se retiró con fuertes dolores abdominales por un golpe, pero se recupera bien. Lo ha contado su hermano Aarón en Deportes COPE Madrid.
Ayer estaba un poco mal, estaba un poco mareado con angustia y demás, ¿sí? Pero hoy he podido hablar con él y está mucho mejor, se ha recuperado bien y está mucho más tranquilo ya.
Esta noche todo el protagonismo para los partidos de ida de las semifinales de la Europa League. A las 9 y 5, Shakhtar Donetsk Sevilla y Villarreal Liverpool. Tremulinas va a ser duda hasta última hora en el Sevilla y Jaume Acosta apunta a titular en el Villarreal. Recordamos que tiempo de juego comienza hoy a las 8 y media por toda la cadena COPE. Y en tenis, Roger Federer ha confirmado su participación en el Mutua Madrid Open, que arranca este domingo en la Caja Mágica.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 17 grados a estas horas. Mañana tendremos cielo muy nuboso y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la 3, y a la altura de La Fortuna, circulando hacia la A6. Problemas también en la salida por la A4 a la altura de Pinto. El Guardia Civil, que mató a tiros a un conductor de origen marroquí en la A3 el pasado lunes, ha alegado que sufrió un brote psicótico y que creía que estaba matando a un terrorista yihadista. El agente, que llevaba un machete en el coche, colisionó contra el coche del conductor marroquí con matrícula francesa. Le disparó varios tiros y lo remató con un tiro a bocajarro en la cabeza. Y los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz han representado hoy en Madrid la obra La Bruja y Don Cristóbal, por la que los titiriteros fueron enviados a prisión por enaltecimiento del terrorismo. Durante la representación han mostrado un cartel con la leyenda Gora Al-Qaeda. En el homenaje ha estado Santiago Serón, pregonero de las fiestas de San Isidro. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. estar informado.
Dicen que España es un país de pícaros y la verdad es que viendo algunos comportamientos esta afirmación, pues parece ser cierta, se queda hasta corta. Te ruego que durante los próximos minutos nos escuches atentamente porque te voy a contar algunas historias que sorprenden. Seguro que en alguna ocasión cuando has tenido algún pequeño accidente doméstico o te has dado un golpe con el coche, alguien te ha dicho eso de tranquilo que paga el seguro. Lo que ocurre es que en muchos casos va más allá y se decide sacar partido de la situación. Por ejemplo, si le han dado un golpe en la puerta delantera del coche, pues raya todo el lateral para que el seguro se lo pinte entero. O si se te ha averiado la campaña, aprovecha para meter en la parte todo lo que se haya visto afectado. El fraude en los seguros, como nos cuenta Miguel Ángel Vázquez, coordinador de prevención de la lucha contra el fraude de UNESPA, la patronal, sale por un pico.
En el nivel de información que tenemos hasta este momento y en lo referente al año 2015, nosotros pensamos que el fraude puede haber costado aproximadamente unos 550 millones de euros al conjunto de asegurados, que son los que lo han pagado a través de las primas.
Estamos hablando de un fraude de 550 millones de euros. Miguel Ángel Vázquez, además, señala los ámbitos en los que el fraude está más extendido.
Es una cosa, digamos, muy tradicional que se viene produciendo desde hace muchos años. El seguro del automóvil es, si no el teatro fundamental o uno de los principales teatros del fraude en España. Otra tipología de fraude que también es bastante común es la tipología de fraude vinculado a los seguros del hogar. Los seguros del hogar en España tienen muchas coberturas y una de las que tienen es que indemnizan al asegurado en el caso de que le roben. De que le roben en casa o que le roben, muchas veces también indemnizan cuando le roban fuera de casa, cuando te atracan en la calle.
Claro, el tema está en que gracias a esa cobertura que ofrecen muchos seguros hay quien intenta el gato por liebre. ¿Ante qué tipos de fraude se pueden enfrentar las aseguradoras? Bueno, pues hemos recogido algunos casos que podrían constituir una especie de antología del disparate y del fraude. Rubén Corral, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
Oye, has seleccionado tres casos que son muy llamativos. Empezamos por un caso sobre salud.
Este es espectacular, mira. Aquí sacan tajada tanto el médico como el paciente a costa de la compañía de seguros. Resulta que una compañía de seguros empieza a recibir peticiones de varias mujeres distintas, sin relación entre sí, para que se les devuelvan los gastos e indemnizaciones derivadas de operaciones por hemorroides. El departamento de prevención se pone a trabajar porque ven que hay algo raro, hay una avalancha de peticiones. Inmediatamente descubren que todas las mujeres habían sido tratadas por el mismo médico. Se contrata entonces a un detective que acude a la consulta y comienza a investigar a las pacientes. A través del Facebook de estas mujeres descubren que todas se han hecho un retoquito en la nariz. Así que no tardan en descubrir que el doctor hacía pasar una intervención de cirugía general por una cirugía plástica para que el seguro se ocupara de los gastos.
No está mal. Ahora vamos a centrarnos en un caso de robo.
Este es alucinante. Una empresa que se dedica a criar pescado contrata un seguro para cubrir el traslado de atunes vivos en jaulas a unas granjas de engorde frente a las costas de Alicante y Murcia. Meten los atunes en jaulas y dicen que el buque que los traslada tiene un accidente, que hay un problema en el timón. Se le presta la ayuda pertinente a la embarcación, pero fíjate que las jaulas han resultado dañadas. ¡Qué casualidad! Y la mayoría de los atunes se han escapado. Los atunes están valorados en 2 millones de euros, en eso están asegurados. La compañía de seguros se pone a investigar y descubre que el timón del buque está en perfectas condiciones, que no hay constancia de que los servicios de salvamento marítimo hubiesen actuado, que en la zona hay fuertes rumores de que los atunes se han vendido a otro comprador y, por último, que la empresa de los atunes había contratado a un buzo para romper las jaulas y simular un accidente.
Bueno, y esta es buena, ¿eh? Hablamos de el habitual, un accidente de tráfico.
Sí, este es el típico listo. Nos situamos en Asturias. Un coche cae por un terraplén al tomar una curva y da varias vueltas de campana. El conductor llama muy alterado al seguro contando lo sucedido. Incluso dice que está al borde del infarto. En esa llamada denuncia una serie de daños que la aseguradora se encarga de comprobar. ¿Pero qué ocurre? Que visto el siniestro, la cosa no cuadra. El coche ha quedado hecho polvo. Se ponen manos a la obra y no tardan en descubrir que el dueño había comprado en un desguace un coche que era un amasijo de chatarra por 2.400 euros, lo había llevado hasta el terraplén, lo había tirado por el barranco para simular un accidente y pretendía cobrar los 21.000 euros del seguro.
Oye, el negocio era redondo, ¿eh?
Hombre, ganaba un pico, ¿eh?
En estas investigaciones intervienen muchas personas, ¿eh? Si la cosa es sospechosa, los primeros que dan la voz de alarma son los tramitadores de siniestros, luego están los peritos, y si la cosa se complica, entran en escena los detectives privados. Juan Carlos Delgado es director de la agencia Detective, con sede en Baleares, pero trabajáis en toda España. Detective Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, esto que hemos contado, pero os tenéis que encontrar cada caso surrealista, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay veces que somos los primeros alucinados cuando vemos a los personajes, a los investigados cometiendo los fraudes, como los que habéis contado y otros que desde luego rozan el surrealismo, ¿no? Y los detectives, cuando nos encargan la investigación, además, pues ya, como bien habéis dicho, ha pasado una serie de cribas. Y entonces han llegado a un punto en donde no hay más posibilidad de seguir investigando y se nos deja a nosotros que podamos tirar de algún hilo de investigación. Y ahí es donde te encuentras realmente casos pues muy curiosos.
Oye, ¿cuándo tenemos, te lo digo como consejo profesional, ¿cuándo hay que llamar a la policía? ¿Cuándo hay que denunciarlo en una comisaría? ¿O cuándo entráis en funcionamiento los detectives? ¿Cuál es la diferencia y por qué?
Bueno, realmente, si se constata que hay un delito, realmente ha de ser la policía la que entre a investigar. Lo que pasa es que hasta que no se constata ese delito, los detectives lo que tenemos que hacer es ver realmente si las sospechas se confirman o realmente son sospechas infundadas. Muchas veces, en un porcentaje importante, pues es verdad que no hay tal fraude, ¿no? Es decir, se constata que ha habido un accidente, que el accidente se ha producido, como dicen los implicados. Lo que pasa que en otros casos sí es verdad que el fraude es evidente y entonces que una de las cosas, por ejemplo, que nos quejamos los detectives en los congresos es que no se actúe de oficio en este tema y que quede impune el fraude, ¿no? Porque hay veces que todo se termina cuando la persona que está implicada en un fraude de este tipo renuncia a cobrar la indemnización del seguro, pero después no hay una actuación de oficio por parte de la Fiscalía, claro, cuando ese señor ha cometido una estafa, ¿no? Un fraude.
Juan Carlos, te voy a preguntar que me cuentes dos casos concretos. Por ejemplo, no sé, un caso curioso, un caso interesante que se te ocurra sobre accidente de tráfico.
Mira, uno de los casos que da una cierta risa, ¿no?, dentro de la gravedad que es un fraude de este tipo, pues investigamos un accidente en una rotonda que había habido un choque y efectivamente la persona que había sido el culpable de ese choque pues reconoció que sí, que había cometido un ilícito vial y que había entrado en donde no tenía que entrar y había pegado contra un coche, y en el otro coche el perjudicado pues iba un señor conduciendo, pero resulta que nos pidieron que investigásemos porque en el hospital se presentaron cuatro señores que decían que tenían problemas de cervicales y el señor que había pegado decía y juraba y perjuraba que en ese coche solo iba una persona.
Claro.
Y pues ese señor, al final lo que pasó es que llamó a sus amigos y dijo, oye, me han pegado, vamos a ir al hospital todos con problemas de cervicales y algo le sacaremos al seguro, ¿no?
Qué bueno. Luego, otro de consumo. Sobre una televisión, creo que tienes una historia.
Sí, este fue un caso. El problema que tienen muchas veces las aseguradoras, tú fíjate, nosotros a fecha de hoy llevamos como más de 300 casos en lo que va de año de investigaciones sobre fraude. Es decir, sabemos de lo que hablamos. Pues en este caso fue curioso porque las aseguradoras no se cruzan los datos. Cada aseguradora tiene sus asegurados. Y por una ley de protección de datos que muchas veces es demasiado garantista, ¿no?, pues entonces no se cruzan los datos. Entonces, alguien que sabía de este tema, pues se fueron a un centro comercial importante a nivel nacional a comprarse una televisión que costaba una pasta y que era una de las más alta gama que había. Hicieron un seguro de rotura de esa televisión, se fueron a su casa, la pusieron y al cabo de unos días, sospechosamente, la televisión se cayó y se hizo trizas. Estos señores acudieron a ese centro comercial con su televisión, dijeron que se le había roto, el centro comercial pagó el seguro, es decir, pagó lo que costaba o le dio una televisión nueva, pero al mismo tiempo también reclamaron el seguro del hogar.
Y entonces se quedaron con la televisión nueva y la pasta que costaba la televisión nueva, pues en efectivo.
Y pagaron los dos.
Y como no se cruzaban los datos, pues pagaron. Lo que pasa es que estas personas ya lo habían hecho otras veces y una de las aseguradoras nos pidió que investigáramos. Efectivamente,
ya es casualidad,
habían cobrado,
¿no? Claro. Curioso. Qué curioso.
Verdaderos profesionales, ¿eh?
Y al final, ¿es verdad eso? Y ya terminamos. ¿Es verdad que somos más pícaros que el resto, no sé, que el resto de Europa? Porque tú estás en Baleares y ahí tiene que haber alemanes más que españoles. Pero, ¿somos más pícaros nosotros que los del resto?
Pues somos del país del lazarillo, ¿no?
Ya, que eso final, es verdad.
Pues hay una parte, la idiosincrasia existe en todo el pueblo y al final es verdad que estamos... Lo que pasa es que cada vez lo conocemos más. Yo te puedo dar datos que te los haga UNESPA, pero fíjate, en 2014... los datos que daba UNESCO eran de 780 millones de intentos de fraude, 780 millones de euros, y los detectives pudimos abortar el pago de 520 millones como consecuencia de haber constatado el fraude, ¿no? O sea, que te puedes imaginar la cantidad de gente que está dispuesta a sacar algo de pasta, pues engañando y mintiendo, ¿no?
Juan Carlos Delgado, director de la agencia de detectives, Detective. Gracias por la asesoría. Gracias, y por contarnos lo golfos que somos. Gracias, Juan Carlos.
Encantado, un abrazo.
Adiós. Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buah, no veas qué bonito está Guecho. Cómo se ve la ría, cómo se ve ahí enfrente Portugalete, Santurce.
Pero vamos a lo importante.
Maravilloso.
Lo importante. ¿Ya han hecho Reina de las Fiestas a Jon o todavía no?
No. No, estamos en ello. No. Mira, la reina de las fiestas viene ahora mismo por aquí, por el pasillo. Se llama Nekane Fernández. Es de ahí enfrente. Cuéntame, Paloma.
Venga, vamos con ese gran descubrimiento, Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés. Una isla con largas playas de arena dorada, con esa riqueza cultural, con esa gastronomía y con ese carácter amable y cosmopolita de sus gentes. Una temperatura media, atención, de 24 grados centígrados. Hacen que Gran Canaria sea el destino ideal para unas vacaciones de relax y diversión en familia, pero también para los amantes de la aventura y el deporte al aire libre. Con Viajes El Corte Inglés tienes tu estancia de 7 noches en Gran Canaria, de mayo a agosto, en hotel de 3 estrellas y con vuelos incluidos, desde solo 280 euros y con la posibilidad de pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. En las Islas Canarias, descubre Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como la del nuevo smartphone Huawei P9, que reinventa la fotografía smartphone.
Y con financiación hasta en 24 meses sin intereses. Consulta condiciones.
Además, si reservas antes del 3 de mayo, tienes de regalo un altavoz.
Solo en El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya verás qué historia circula por la red. Puedo hacerlo, son las palabras de un niño ciego Ya verás por qué. Nekane Fernández.
Este niño se llama Gavin Stevens, tiene 4 años y sufre una ceguera de nacimiento. Nos ha dado a todos una lección de vida y valentía. Algo tan sencillo como caminar por la calle o bajar unas escaleras es todo un reto para él, aunque la ayuda de su madre facilita su día a día, pero se ha plantado.
You can do it, baby. Go ahead.
Así que un día Gavin, mientras volvía del colegio, dejó de seguir a su madre, se plantó y dijo, no, yo puedo hacerlo. Y lo hizo, bajó el escalón solo.
Qué bien, qué historia, qué bonito. Estáis hablando de las bajas en las listas del PSOE que hemos conocido en las últimas horas.
Y nos dice un oyente que muchos abandonarán el barco del PSOE lavándose las manos cuando todos son culpables. También estamos recibiendo notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-15-0602.
Ahora cuando se marchen estos señores que han estado 4 meses diciendo que han trabajado y no han arreglado nada, ¿le vamos a tener que seguir pagando hasta el 26 de junio? Vaya vividores, ¿no? Pregunto yo.
Está la gente muy cabreado con el tema económico, ¿eh? Y Manuel.
Normal.
Dice, PSOE está sin ideas, sin proyecto y sin líder que camina hacia ninguna parte. Por eso muchos abandonan este partido sin rumbo.
Michael Stipe, de REM, ha escrito una carta en contra del uso de las armas en las universidades de Georgia.
Y esa carta se ha publicado en el USA Today y pide al gobernador del estado que vete la ley aprobada que permite llevar armas a cualquier persona mayor de 21 años en campus universitarios. Asegura que está muy preocupado por las aulas porque son sitios donde es vital el aprendizaje y se producen discusiones con varios puntos de vista. No son seguras, dicen las relaciones, si hay gente que puede llevar armas cargadas en las mochilas.
Nekane Fernández, ¿a qué mola hacer radio en tu pueblo?
Hombre, muchísimo.
Bueno, tu pueblo
estoy
está
emocionada,
ahí enfrente,
da igual, pero si giro, sí? Si te miro, veo mi casa, sí? Detrás.
¿Has visto? ¿Y qué?
Sí. ¿Hola? Pues que podíamos hacer la tarde siempre aquí, ¿no?
No.
¿No?
No, pues no tengo tiempo. Viajo demasiado.
Se nos quitaría la ilusión.
Viajo demasiado. Oye, ¿quieres saludar a alguien de los que están por aquí por el público?
Pues a todas las personas que han venido a vernos.
¿A alguien en especial?
Y a mis padres que están ahí.
Oye,
a mi izquierda.
¡Qué bien, qué bien!
Han venido, que están. Hoy están orgullosas de su hija. Un día solo.
Un día solo dice, un día solo dice. En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Ya están aquí Nicolás Redondo Terreros, que también está aquí enfrente, y Luis del Val, que es un ciudadano del mundo.
Expósito, La Tarde
Cope, estar informado.
¿Qué se le va a hacer? ¿No sabemos emocionarnos a medias y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puentin, caída libre, ala delta, circular con neumáticos en mal estado. Conducir no debe ser un deporte de riesgo. Ahora en Euromaster, cambia tus 4 neumáticos Pirelli y paga solo 3. El cuarto te sale gratis. Conduce seguro con talleres Euromaster. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Quieres algo fantástico para picar?
Patatas fritas de sabores Vicente Vidal.
Alioli, ajo y perejil, jamón, barbacoa, chorizo, pimienta negra.
Queso mediterráneo, paprika, sal y vinagre o queso y cebolla.
¡Olé, qué buenas! Me las comería todas. ¿Y tú?
Desde 1931, patatas de sabores de Vicente Vidal.
Pídelas en tu tienda y en tu bar y cuéntanos cuál es tu favorita.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. 2 españoles han
muerto. Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Monastrell Jumilla.
La mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Oriol Junqueras admite que ahora es más fácil dialogar con el gobierno. Lourdes Mate.
El vicepresidente catalán ha admitido el deshielo en las relaciones entre el gobierno central y el autonómico, pero insiste en que siguen las diferencias irreconciliables en el proceso independentista. Junqueras y la vicepresidenta del gobierno han mantenido un encuentro de algo más de una hora. Al final del mismo, Sáez de Santamaría ha asegurado que ve cauces de diálogo y confía en poder trabajar juntos.
Salah Abdeslam, abucheado por no inmolarse, ojo, a su llegada a la prisión.
Según una cadena de televisión francesa, otros internos radicalizados le reprocharon no haber llegado hasta el final y no haberse explotado el 13 de noviembre en París. Fue durante su primera noche en la prisión francesa a la que fue extraditado desde Bélgica. Está internado en un centro de aislamiento para que no tenga contacto con otros presos y así protegerse de represalias.
Grecia reorganiza campos de refugiados para evitar revueltas.
El gobierno intenta disminuir la presión sobre los campamentos y centros de detención tras los incidentes del martes en Lesbos que dejaron 15 heridos. La situación más crítica se da en las islas del Egeo Oriental, desde donde van a trasladar a decenas de refugiados de centros desbordados.
El presidente de Estados Unidos aterriza en Irak en una visita sorpresa.
Joe Biden realiza un viaje al país árabe que se encuentra sumido en una grave crisis política que ha paralizado las instituciones gubernamentales. Ha aterrizado en Bagdad, donde va a reunirse con autoridades iraquíes para abordar la lucha contra el Daesh, en la que colabora Estados Unidos.
Y prisión sin fianza para el director de cine porno, tal Ignacio Allende Fernández.
Está acusado de delitos de pornografía, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. Junto al director, el magistrado ha enviado a prisión a otras dos personas por los mismos delitos, al entender que todos ellos componían una supuesta trama delictiva.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Venga, hasta ahora. Hoy hacemos la tarde de COPE desde el restaurante Cubita, en Aitxerrota, en Guecho, en un sitio precioso. Enfrente de Santurce, Portugalete, con una ría, con un sol, con un clima. ¿Cómo decían cuando yo veranaba por aquí al lado? Ahora Euskadi tropicala.
Bueno, claro que sí.
Por lo tanto, hoy se cumple. Mira. Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Espósito.
Qué bonito es esto del norte de España. ¿Eh?
Es maravilloso. Y eso que a mí Robert, del restaurante Cubita, me ha dado un dry martini a las 2 de la tarde. Y me ha dejado caer. Bueno, de los mejores dry martinis que he tomado yo en los últimos 2 años. Y tengo experiencia. O sea que felicito a Robert del restaurante Cubita. Y estoy emocionado.
Ya te veo. Nicolás Redondo Terrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye,
me cuentan
que por aquí tienes algunos amigos de tiempo mucho, atrás. Amigos y gente de mérito, las dos cosas.
Uno es su paisaje y su paisanaje. Y aquí tengo amigos y además amigas que han representado y representan lo mejor de este país, y no solo me refiero a Euskadi, al País Vasco, sino a España, ¿verdad? Han venido algunos escoltas que han estado conmigo durante mucho tiempo en situaciones bien complicadas y bien difíciles,
Y es muy bueno decir, efectivamente, que ya no son escoltas tuyos.
Que no son escoltas.
Eso es la mejor señal, claro.
¿Sabes que me ha confesado un escolta de... Un ex escolta de Nicolás? Dice... A veces teníamos la sensación de que él nos protegía a nosotros.
Y luego están aquí, que me perdonen otros, porque claro, si no, estamos la media hora, ¿verdad? Hablando de gente que conozco y que tiene toda mi consideración. Pero aquí están dos grandes amigas mías, Pilar y Marisa, representantes importantes de la democracia española y del Partido Popular concretamente, que han dado muchísimo por la libertad en el País Vasco. ¿Me permites una anécdota?
Claro.
En una de las grandes manifestaciones del Basta Ya, todavía Zapatero no era presidente, acababa de ser elegido secretario general. Luego no vino a ninguna más, pero vino aquella. Y unos días antes, a Pilar Aristegui le habían puesto una bomba en casa. Y cuando íbamos hacia la manifestación, con Zapatero, iba yo, me encontré con Pilar, que me conocí desde hace muchísimo tiempo, y ella era senadora en aquel momento del Partido Popular, y se presentó al nuevo líder del Partido Socialista, a Zapatero, y Zapatero no sabía quién era exactamente, y le miraba con esos ojos que tuvo que ser bien claros, así, como no sabiendo con quién estaba hablando, y le dice ya, soy la de la bomba.
Es que lo que tienen los de Getxo y los de Bilbao es que se expresan así, tampoco vamos a...
¿Recuerdas esto de la velar?
Compañeros, ¿entramos en materia?
Venga.
Bueno, hablando del Partido Socialista, la noticia del día, por lo menos esta mañana, es Carme Chacón, que pues que se ha apeado ella por voluntad propia de las listas. ¿El motivo? Este, le escuchamos.
Los motivos, entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto, mis compromisos con los valores y los principios del socialismo más fuertes que nunca y, por lo tanto, no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros.
Pues el compromiso seguirá intacto, pero has dado el paso para salirte de la lista. A mí hay algo que no me encaja ahí, Nicolás.
Pues sí, supongo que los próximos días, las próximas semanas, sabremos algo más de los motivos por los que Carmen Chacón no ha aceptado ir en las listas del Partido Socialista de Cataluña. Hemos hablado antes tú y yo de ¿sí? Carmen Chacón. ¿Sí? Yo tengo la impresión, cada uno puede, yo con Carmen Chacón estuve en la primera ejecutiva de Zapatero, luego yo me marché de aquella ejecutiva, y yo creo que Carmen ha ido evolucionando mucho en los últimos años. Tal vez no a la vista de todo el mundo, pero ha sido una evolución palpable, evidente, y que últimamente he podido estar con ella en alguna ocasión, y que a mí me ha dado mucha satisfacción ver esa evolución política de Carmen. Y creo que ha llegado un momento y una edad en la que no está por seguir defendiendo cosas que son indefendibles.
A mí...
Y en este momento, lo he dicho, bueno, pongo pie por medio relativamente. Bueno, no he oído algún oyente, no se ha ido del PSOE y sigue en la ejecutiva federal del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, los motivos que tenga los iremos viendo poco a poco en el futuro próximo, muy próximo.
Yo, a lo mejor me equivoco, pero es una impresión personal, yo lo siento, es mi opinión personalísima. ¿No? Tú estuviste hace muy poco con ella, Luis del Val.
Sí, estuve con ella comiendo caracoles.
¿Ah?
Porque organizó...
Tú haces cosas muy raras, ¿eh? Te tomas un dry martini en Getxo y te vas a comer caracoles con Carmen Chacón.
Bueno, yo te he visto antes, hace un momento, comer almejas, y el caracol es pues, el marisco de la huerta.
Aquí, claro. Aquí las preguntas las hago yo.
Bueno, bien, perdón. Por favor. Pero es una observación, no era una pregunta. Y entonces, primero, estaba esplendorosa. Le dije, espero que estás igual de guapa por dentro que por fuera, porque estaba maravillosa. Fue porque organizaba uno de nuestros compañeros de la COPE y Turismo de Lérida, organizan una propaganda bien intencionada del consumo del caracol. Y ahí estábamos los que nos gustan los caracoles y entre ellos Carmen. Esto de la evolución puede ser una evolución transitoria, ¿no? Porque a mí cuando me hablan de las evoluciones yo siempre me acuerdo de aquel personaje de Antonio Mingote que decía, yo he evolucionado mucho. Antes era escéptico y ahora soy farmacéutico. Quiero decir que uno puede evolucionar tanto que ya... pero yo no creo que esto sea una evolución y respeto mucho las observaciones de Nicolás. Yo creo que es una reflexión. Y luego el PSC es original, por decir un adjetivo, para no que tenga que decir yo lo mismo que Pedro Sánchez diciendo me equivoqué en el calificativo. Digamos que es original, ¿no? A veces incluso un poquito extravagante. Y claro, dentro de ese ambiente yo comprendo que la reflexión es una actitud inteligente por parte de Carme.
El otro personaje del día, también tiene que ver, claro, con Cataluña, es esa reunión de la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María con Oriol Junqueras. Dicen que es quien manda de verdad allí, no Puigdemont, Artur Mas o los Puyolone, veremos. A mí me parece buena noticia que con la que está cayendo y con el panorama tal y como está y que los pulsos y demás, que se lleguen a acuerdos y se demuestre que se pueden llegar a acuerdos entre el gobierno central y un gobierno como el catalán, en la situación en la que estamos, a mí de entrada me parece buena noticia. No sé si es que soy tonto, ingenuo o puede ser que también. Escuchamos a Junqueras hace un rato.
Es evidente que esta reunión se ha producido hoy y no se había producido antes y, por tanto, desde este punto de vista al menos, es evidente que es más fácil dialogar hoy de lo que había sido tradicionalmente. Otra cuestión es este diálogo exactamente en qué se traduce y en qué se traducirá en los próximos días.
Luis.
Bueno, yo creo que es una pequeña inflexión y que viene a demostrar que todas aquellas épicas de tipo peliculero que se estaban organizando, pues dan paso a la realidad. Y la realidad es el día a día, la realidad es el presupuesto, la realidad es que hay que gestionar y hay que administrar y que no se puede estar viviendo permanentemente en Robin Hood y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, a mí eso me parece positivo, ¿no?
Nicolás.
A mí me parece bien, no soy de estos que dicen el diálogo por el diálogo está bien, ¿no? Pero si hay acuerdos, ¿cómo no vas a estar satisfecho? Por otro lado, hombre, yo creo que siempre es posible el diálogo y el acuerdo dentro del ámbito constitucional, dentro del ámbito legal. Y me sorprende que Junqueras se sorprenda porque existan acuerdos en el ámbito constitucional, el ámbito legal.
Lo que pasa es que lo que nos sorprende es que estas cosas son noticia. Eso es lo terrible.
No, eso me refería. Aquí tenemos un buen ejemplo. Sí, aquí hay el gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco, que apoya al gobierno vasco, tiene sus posiciones y quiere, según han dejado claro tanto el Lehendakari como el presidente de Euskadi Burubatzar, en este momento defender sus posiciones en el ámbito constitucional. Bueno, pues es perfecto y puede haber acuerdos y podemos cambiar los unos y los otros. Todo está abierto al acuerdo, excepto que se quiera hacer fuera de la ley y sin cambiar la ley. Porque esa es justamente la ley de la selva. Todo lo demás, todo el mundo tiene derecho a hacerlo y tenemos la obligación los demás a tener una empatía con quien no piensa como tú. Pero siempre dentro del ámbito legal, siempre dentro de la Constitución, no la Constitución como algo petrificado, sino como el marco en el que nos sentimos libres, en el que nos sentimos ciudadanos y que a su vez también lo podemos cambiar. Y por eso me sorprende que se sorprenda él de que existan posibilidades de acuerdo con cualquier gobierno en ese ámbito. Es que eso es la norma común, debe ser la norma común.
Me has dejado el balón botando.
Ajá.
Y en el área pequeña.
Lo he hecho a propósito.
Ya imagino. La viceconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco es Itziar Epalza. ¿Qué tal, Itziar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arantxa.
Gracias.
León.
Gracias por acogernos. Además, es quechotarra.
No, soy de Baracaldo, pero
bueno,
las cosas como son. Soy de la margen izquierda, pero me siento muy orgullosa de vivir desde hace 21 años en este municipio, que yo creo que solo hace falta mirar por la ventana para ver lo hermoso que es.
Sí. ¿Han llamado a alguien para que nos reciban con este sol y con este
clima?
Esto
está contratado.
Está contratado, ¿no?
Está contratado.
Hemos hablado con Urcullo, hemos dicho, oye, que vienen estos.
Y vale una pasta.
¿Eh?
será por dinero que dieron a Bilbao.
Al final, a ver cómo lo explico, Itziar, pero en muchas ocasiones la política es suficiente con que no nos meta en problemas para que el turismo, la economía, la industria y el desarrollo vaya por sí solo. Yo a veces tengo esa impresión, ¿o no?
Hombre, yo creo que cuando hablamos de turismo hablamos de la necesidad de las personas de disfrutar de las gentes y de los lugares y de descubrir culturas, ¿no? Y yo creo que así tenemos que ser cuando hablamos de turismo y en este caso yo creo que Euskadi es uno de los lugares más acogedores que pueden existir. Siempre nos dicen en las encuestas las personas que nos visitan que detrás de esta imagen seria que tenemos
luego viene John Uriarte, canta por ahí, ya verá cómo desmitificamos lo de la seriedad, pero vamos, sin problema.
Pues lo que dicen es eso, ¿no? Que detrás de esa imagen seria que aparentamos, realmente somos gente muy acogedora, ¿no? Que estamos enamorados del lugar de donde somos, ni más ni menos que como están enamorados cualquier persona, de cualquier sitio. Y que además somos gente muy acogedora y nos gusta disfrutar de la gente, nos gusta disfrutar de nuestra tierra y nos gusta disfrutar de nuestro destino.
En el último año, según tienen contabilizado, 3 millones de turistas visitaron el País Vasco. ¿De dónde vienen? ¿Del resto de España, de Europa, de Estados Unidos? El Guggenheim ayuda, sin duda. ¿De dónde vienen?
El 40% viene de los mercados internacionales, el otro 40% viene del Estado español y el otro 20% que nos queda somos los propios vascos y vascas que nos movemos por nuestro territorio a descubrir muchas cosas, ¿no? Siempre se dice que somos un pueblo muy viajero y realmente lo que estamos intentando es ahora descubrir muchas cosas porque sí que es cierto que nos faltaba mucho por descubrir, ¿no? Con lo cual 40-40-20 es la cartera, como se suele decir, que tenemos en cuanto a mercados. Desde el punto de vista de mercados, Francia, Reino Unido y Alemania, y desde aquí, pues catalanes, madrileños y de manera importantísima andaluces.
Qué bien. De eso es por la tele. Eso gracias al cine.
Yo no voy a hacer pregunta porque yo no estoy en el mundo del periodismo, solo estoy cerca. Pero es verdad, Bilbao, lo que antes llamábamos el Gran Bilbao, la transformación que ha habido en los últimos 20 años
de la ría,
de esto que decía Unamuno, que era el pulmón y el corazón de Vizcaya, yo estoy hablando solo de Vizcaya, pero todo lo demás también supongo, pero lo que he visto es radical. Nosotros no nos damos cuenta probablemente, pero cualquiera que venga y vea lo que tenemos en Bilbao hoy y lo que teníamos hace 20 o 30 años, es que es la transformación más profunda que ha habido en cualquier ciudad española que no haya tenido un gran hito, olimpiadas, o una transformación hecha poco a poco, año a año, sí. Y ha sido una transformación radical. Eso teniendo en cuenta que en toda España ha habido una transformación de todas las ciudades.
Uno de los primeros programas de radio, que yo creo que el primer programa de radio que se hizo desde el Guggenheim, yo tuve la suerte de intervenir con un donostiarra.
Con Iñaki Gabilondo.
Y yo me acuerdo que hacía pues como 7 u 8 años que yo no pasaba por Bilbao por diversas circunstancias. Y ese paseo desde el ayuntamiento, el viejo café ese donde se reunía toda la bohemia, hasta el Guggenheim, pasado el Guggenheim, hasta el antiguo, eso es una maravilla, eso es algo irrepetible, es una de esas sensaciones donde tienes la impresión de estar en otro mundo, ¿no? Maravilloso, de verdad.
Bueno, a mí
esto no estaba preparado, pero he traído a estos dos. Digo, a ver, vamos a darle caña a la viceconsejera, ponerle en algún aprieto. Y ya visto.
No me van a poner porque yo creo que tenemos. La verdad es que, como bien dicen, yo creo que tenemos un territorio que es excepcional, ¿no? Es excepcional porque se habla ahora de Bilbao, que efectivamente es una capital que ha tenido una capacidad de transformación absolutamente excepcional y que en estos momentos es bellísima. Pero si vamos a las otras dos capitales, yo creo que también son excepcionales, ¿no? Nos encontramos con una Donostia que yo diría que probablemente es una de las playas urbanas más bonitas que existen en el mundo. Gasteiz con toda su parte antigua, con su catedral, con la puerta abierta a Rioja Alavesa, que también es un lugar en el que uno se quiere perder cuando llega allí. Y ya no os digo nada, ¿no? Si nos adentramos en nuestros puertos o nuestros pueblos de la costa o en el interior, ¿no? Pues en Loyola, en Aránzazu. Yo es que creo que lo tenemos casi todo lo que se puede desear para pasar unos días de ocio y de descanso, ¿no? Y disfrutar.
Yo he tenido la suerte de pasar algún verano en Urdaibai. En
sitio excepcional
en
también.
En Navarniz, exactamente, justo al lado de Guernica. Y eso me consta. Pero habría que aprovechar, y yo no sé hasta qué punto, o sea, cuando uno visita Madrid, y lo ves en los turistas chinos o americanos, Toledo, Segovia, claro, es que es lo mismo en el fondo, estás a 5 minutos, como quien dice. Claro, yo estoy convencido, yo estuve este fin de semana pasado en La Rioja, en Haro. Pero claro, es que La Rioja-Haro es lo mismo que La Rioja-Alavesa. Es que Castro está ahí enfrente, y es lo mismo que esta margen de Vizcaya. Es que Miranda es el sur, y es que Navarra cruzas el río y estás en Guipúzcoa. O sea, el conjunto del norte de España tiene una potencialidad a 5 minutos impresionante.
Sí, bueno, sin lugar a dudas, yo creo que la parte de colaboración interinstitucional...
¿Eso funciona?
Sí,
nosotros... ¿Ahí los políticos, si me permite, Icía, se meten poco?
No, nos metemos y yo creo que bien.
¿Y no generan problemas?
No tiene por qué. Yo en estos momentos estamos trabajando con todo el entorno. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el Camino de Santiago y trabajamos todas las comunidades del norte en estos momentos de manera coordinada. Trabajamos también muchísimo en estos momentos con con Navarra, trabajamos con Cantabria, con quien tenemos una relación excepcional desde el punto de vista de turismo, porque sobre todo yo creo que hay una cosa, ¿no?
Pues es que es bueno para todos, si es que sería estúpido.
No, y es que la gente cuando viaja no entiende de fronteras. La gente cuando viaja lo que quiere conocer es lugares, sitios y personas. Y eso es lo que tenemos que tener claro todo el mundo, ¿no? En la medida que seamos capaces, aunque a mí me toca vender mi destino, me toca trabajar por mi destino, que es Euskadi, y mi labor está aquí, ¿no? Pero mi relación con mis compañeros de turismo de otros lugares, pero con mis compañeros de turismo también de Iparralde y de Francia, y con todos aquellos que pueda colaborar. Yo creo que en estos momentos...
Francia y Iparralde, para entendernos, el País Vasco
francés. El País
Vasco
francés, eso es. Estamos trabajando de manera coordinada con muchos lugares, ¿no? Biarritz está, por ejemplo, a la vuelta de la esquina. Tenemos un aeropuerto desde el que llega muchísima gente. Como os decía, uno de nuestros primeros mercados es Francia. Hay muchísima gente desde Francia que nos visita, sobre todo a la capitalidad cultural, la Donostia, ¿no? Yo creo que es así como nos tenemos que mover, ¿no? Nos tenemos que mover por el mundo.
Y en cuanto, a ver cómo se permite, porque hablo de personas, en cuanto a la calidad del turista, ¿vienen mucho, gastan o vienen mucho y son amarratedis?
Pues depende de los mercados. Esto es como todo. El mercado internacional tiene una media muy importante para nosotros de gasto. Estamos casi en los 1.500 euros. Cuando hablamos del mercado estatal está un poquito más justo. Yo creo que todos somos conscientes de que la crisis influye en los bolsillos de todas las personas. Y entonces depende realmente de los mercados y de la capacidad adquisitiva. La verdad es que yo creo que el turismo que tenemos en Euskadi es un turismo francamente bueno, ¿no? Estamos hablando de gente... de nivel adquisitivo medio alto, estamos hablando de gente muy experimentada en los viajes, llega a Euskadi después de haber descubierto muchos otros lugares, estamos hablando de gente que viene con estudios superiores, estudios medios, con lo cual yo creo que es esa gente que a todos nos gusta, ¿no? Que es esa gente que le apetece descubrir dónde está, hablar con sus gentes y bueno, pues invertir, ¿no? Pues nosotros siempre decimos, ¿no? El turismo tiene que ser una industria y tiene que generar actividad económica a los sectores de este país y de todos, ¿no?, a los que visita. Con lo cual, sí, sin lugar a dudas.
Había un político alemán que decía, el mochilero de hoy puede ser el ministro de Finanzas de mañana. Es decir, que no hay despreciar nada.
No, y incluso muchísimo cuidado con algunos de esos temas, ¿no? Porque detrás de un mochilero uno nunca sabe lo que hay. A mí eso me lo enseñaron en Estados Unidos, en plena Manhattan, cuando una persona me dijo, ¿entre usted en esta tienda? Le dije, no, disculpa, iba con zapatillas, caminando, y me dice, mire señora, no sé nunca lo que hay detrás de sus zapatillas, y yo creo que esa es la realidad, ¿no? Con lo cual, tenemos que empezar, ¿no?, a abrir un poco la mente, ¿no?, a toda la gente que nos visita.
Icíar Epatza, viceconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Iba a decir guechotarra, me han puesto en el guión. Vive en Guecho, pero es de ahí enfrente.
Bueno, digamos que tengo el corazón entre la ría.
Lo hemos arreglado. Sí, muchas gracias. Desde COPE y como programa nacional estamos encantados, muy bien recibidos, muy bien tratados. Yo, que he venido tantas veces al País Vasco, estoy encantadísimo por venir y cada vez lo veo más bonito y más en paz. Y eso es maravilloso, se lo puedo asegurar.
Sin lugar a dudas, estamos en paz y estamos encantados de recibiros a todos y a todas las que nos visitáis. Y disfrutad muchísimo, porque lo merece el destino.
En eso estamos, gracias.
Venga, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expositocope y en facebook.com/latardecope.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Guillermo, buenos días.
Muy buena, don Carlos.
En cierta ocasión estaba trabajando por ahí.
¿Qué año era eso?
El 2007.
Allá las bodas tienen que durar 4 días.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Qué tipo de número hacían ellos? ¿Cantaban alguna canción? ¿Bailaban?
Una canción china.
COPE. Estar informado. En Hipercor queremos que sigas ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe para tu siguiente compra, desde ya y sin compra mínima.
Y con ofertones estupendos como este. Sartenes de aluminio fundido Monix en varias medidas desde 9,95 euros cada una.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Banco Sabadell presenta 100 respuestas inmediatas con Ona Carbonell, nadadora de natación sincronizada.
Un consejo para un emprendedor.
Hay que creer, hay que querer y hay que tirar para adelante.
¿Se puede conseguir solo?
No.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
Los nuevos tiempos exigen respuestas inmediatas.
Que no me rinda jamás.
Ahora nos desplazamos a tu negocio para responder a tus necesidades, incluida tu solicitud de crédito. Descúbrelo en bancosabadell.com/respuestasnegocios. Sabadell, estar donde estés.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. El especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estáis comentando los acuerdos a los que han llegado la Generalitat Catalana y el Gobierno Central, Nekane.
Y Manu dice que a él también le ha dado alegría, Ángel. Estaremos muy escasos de buenas noticias, pero casi lloro y todo. Saludos. Y otro oyente nos dice, en Cataluña no se puede hablar ni rotular tu negocio en castellano. ¿También eso es llegar a acuerdos?
Pues tiene toda la razón. Absolutamente toda la razón.
Y muchos mensajes también de oyentes que nos dan la bienvenida a Getxo, como Mariana, que ha escrito un mensaje en Twitter en @expositocope. Estáis en mi casa, disfrutad. Y estamos, lo estamos haciendo.
Que le digan a Luis del Val.
Y a Robert.
Que no haga falta. Ya están a la venta las entradas para el festival Músicos en la Naturaleza.
Se va a celebrar este festival en Gredos y estarán Manolo García y la banda Electric Light Orquesta, aunque sin su histórico líder Jeff Lynne, que todo hay que decirlo.
Recuerda, puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Estamos haciendo el programa La Tarde Cope en directo desde el restaurante Cubita de Aitxerrota en Getxo. Está la Ría, está Vizcaya, está Bilbao, está precioso. Ya llegan Luis del Val y John Uriarte. Nos vamos, claro, nos vamos de bares.
Buenos días, Ani. Oh, un poco temprano para una cerveza, ¿no? Entonces la tomaré con un bollo. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. Troubles are all the same. You want to be where everybody knows your name. You want to go where people know. People are all the same.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.